Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Y bienvenidos a esta sesión plenaria. Para mí es un verdadero honor presentarles a nuestro próximo ponente. Pocas personas como Pedro Luis conocen la realidad económica nacional e internacional. Les aseguro que tras la ponencia de hoy nos va a quedar muy claro el desafío y la oportunidad que en Euskadi tenemos para los próximos 20 años. Bueno, no voy a adelantar acontecimientos y voy a dejar que él lo exprese enseguida. Una breve reseña de Pedro Luis. Nació en Bilbao el 13 de febrero de 1943.
El año no tenías que haber dicho.
El año, ya lo siento. Ya lo siento el año, pero bueno, aparentas muchísimos menos, muchísimos menos. Está casado y tiene 3 hijos. Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad Comercial de Deusto. En su larga carrera profesional de 40 años, esta sí la debería decir, ¿no? La de 40 años, 9 en el sector industrial, 22 en el financiero, como todos conocemos, fue consejero delegado y vicepresidente del Consejo de Administración, primero en el BBVA y después en el BBVA. Aquí tengo un dato que yo creo que avala claramente su gestión y que cantidad de innovaciones tuvieron que venir en ese periodo, porque si no, multiplicar el valor de la entidad por 14 en solo 6 años, pues sin innovaciones yo creo que tendría que haber sido muy difícil de conseguir. 6 años también ha estado como consultor, de hecho es presidente ejecutivo de Economía, Empresa y Estrategia, compañía de asesoría estratégica y coaching.
Fíjate el interés que tiene esta ponencia, cómo está entrando gente en cuanto se ha enterado.
Efectivamente.
Increíble.
Bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con esta reseña. Estuvo también 4 años en la administración pública. Todos le recordamos como consejero de Economía y Hacienda en el primer gobierno vasco. Y si hoy contamos con un instrumento clave como es el concierto económico, es gracias a personas como Pedro Luis Uriarte, que en aquel momento pues fue presidente de la comisión negociadora con el Estado y primer firmante del mismo. Y también 7 años como profesor universitario, profesor de la Universidad Comercial de Deusto y copartícipe en la creación del Deusto Business School, la primera escuela de negocios internacional con sede en el País Vasco. Entre los galardones figuran Mejor Empresario Vasco en 1998, Caballero de la Orden de Simón Bolívar en América Latina en 2001, Gran Cruz del Mérito Civil en 2002, y si Pedro Luis no tuviese 100 transparencias con las cuales nos va a ilustrar su ponencia, pues yo seguiría con la lista de reconocimientos. Desde el verano de este año, preside la Agencia Vasca de Innovación, Innovasque, asociación privada cuyo fin es favorecer e impulsar el desarrollo de la innovación para hacer del País Vasco, como el lunes nos decía en nuestro Lendakari, un referente a nivel europeo. Asimismo, forma parte del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, máximo órgano de dirección público y privado para el desarrollo de estas materias en el País Vasco. Y ya entrando en la presentación de la ponencia, el título de la charla de Pedro Luis lo dice todo. Innovación, la piedra angular de la segunda gran transformación de la economía vasca. Para Pedro Luis, en los últimos años, y tras superar la gravísima crisis de los años 80, el País Vasco ha completado un ciclo expansivo sin precedentes. Hoy, gracias a ello, nos encontramos en el exclusivo grupo de regiones que integramos la Sociedad del Bienestar. Afirma que hemos cerrado, y hay que decirlo bien alto, con altísima nota, siendo un gran éxito, esta primera transformación de la economía vasca. Pero el mundo está experimentando cambios muy importantes, muy intensos y muy rápidos. Tenemos por delante la necesidad y la oportunidad histórica de impulsar un nuevo proyecto colectivo se trataría de esta segunda gran transformación de la economía vasca. ¿Me vas a permitir, Pedro Luis, hacer unos hacer un símil con el mundo de la gastronomía. En Ibermática utilizamos con cierta frecuencia símiles basados en la gastronomía, y no tanto por tratarse de una cultura muy arraigada en nuestro país, que también, sino porque yo creo que demuestra de forma extraordinaria cómo en un país tan pequeño como el nuestro podemos llegar a ser líderes en el campo, en el mundo, ¿no? Siempre que nos lo propongamos. Por tanto, en esta segunda transformación de la que nos vas a hablar, podría ser la de la creación de una nueva o otra nueva cocina vasca, apalancada en cinco ingredientes, tres de los cuales yo creo que formaron parte de esa primera transformación, o serían ciencia, investigación, tecnología, y dos más recientes, más nuevos, uno que sería la innovación y el segundo o el quinto en este caso ya sería la cooperación. Yo creo que pensamos que es imposible innovar entre iguales, pensamos en nuestra compañía que la innovación surge de la diversidad y la diversidad cooperativa. Bien, pues con estos cinco ingredientes más todo lo que nos cuentes deberíamos conseguir situarnos dentro de unos cuantos años, como nos lo vas a comentar, en ese liderazgo en innovación en Europa, ¿eh? Y yo sin más te daría paso a tu ponencia, no sin antes decirte que yo en cuanto empieces me voy a bajar, porque conociéndote que tú aquí te vas a estar poco quieto, no quiero quedarme aquí de mirón, o sea que iré con el resto de los asistentes.
Venga, bájate ya, daré un aplauso por favor a ellos.
Hombre.
Muy bien, querida consejera y sin embargo amiga, querido director general de la ESPRI hasta el inicio de este acto, no te preocupes que te voy a echar una mano ahora, eso que has dicho que era fácil la innovación y la consejera luego que ha dicho que era muy difícil, que es lo políticamente correcto, no sé. Bueno, queridos amigos, estoy encantado de estar hoy aquí, muy agradecido a los organizadores de este congreso, sexto congreso Global Business Conference, que de alguna forma pretende dar una visión como muy clara, muy precisa de lo que es la innovación, los objetivos que tenemos por delante, etcétera. Voy a esto para adelante y esto para atrás, ¿no? Voy a hablar, como ha dicho Joseba, de lo que es nuestro gran desafío de futuro. Y innovando de alguna forma lo que son este tipo de presentaciones, voy a empezar con una queja. Me quejo amargamente a los organizadores por la foto mía que han puesto en la presentación de este congreso. Entre 16 fotos que figuran, el más feo, con diferencia, soy yo. Hombre, si es obvio, no sé si me podría tomar un primer plano la cámara en estos momentos o si estropeo la presentación. Es obvio que la madre naturaleza no ha sido muy generosa conmigo, pero joder, sacarme una foto que por el aspecto dormido que tengo yo creo que es de algún consejo de administración en el momento en el que nos estaban hablando de las retribuciones de los consejeros, pues me parece, bueno, entonces no sé, usted señorita o señora, esto le parece que soy tan feo.
Por supuesto que no.
Bueno, esta señora que se ha expresado, esa ahijada mía y por lo tanto lógicamente pues tiene que ahijada universitaria, porque fui padrino de su promoción y ella es la directora, una alta directiva de la ESPRI. Bueno, vamos a mover por la sala y vamos a empezar. No, ya puedes quitar, ya se han visto todos que soy guapísimo. Tómame un primer plano para que ¿qué tal? Guapo, ¿no? ¿Tú también quieres tomarme algo? No. Vamos a hablar con una cosa que suena como a, no sé, como algo muy manido. Estamos dentro del cambio más intenso que ha conocido la humanidad en toda su historia. Pero más importante que ese mensaje, que es algo muy, muy conocido, me gustaría que nos fuéramos con la parte de abajo, pero eso que es una convicción en términos de acontecimiento histórico, sin embargo, no lo hemos convertido en acción decidida. Robert Vogel, Premio Nobel de Economía del año 1995, por sus estudios de historia económica, definía la historia de la humanidad en este cuadrito. Partiendo del año 9000 a.C., a ver si encuentro el puntero láser, no es este. Partiendo del 9000 a.C. hasta llegar a estos momentos. Como veis, la humanidad tuvieron que pasar 7000 años para que eso creciera un milímetro. Más o menos cuando nació Cristo, pues había remontado algo. Pasaron otros 1000 años con un nivel de desarrollo equivalente al que había en la edad de Cristo, y es a partir del comienzo de la primera revolución agrícola, segunda revolución industrial, momento en el que, por cierto, el líder mundial, donde se concentraba más del 25% del PIB mundial, era un país que ahora no suena mucho, pero que había desaparecido del mapa económico, que era China. En ese momento empieza a crecer lo que es la economía, con el mundo, con los desarrollos tecnológicos, etcétera, y el crecimiento a nivel de desarrollo es absolutamente exponencial. Pero si os fijáis en este cuadrito que resume esa historia humana en solamente un cuadro, sorprendentemente termina en genoma humano. De hecho, no termina en genoma humano, termina en proyecto de genoma humano, pero mi secretaria, que es muy competente, consiguió borrar la palabra proyecto. Pero ahí falta la nanotecnología, falta Internet, por ejemplo, lo cual nos demuestra la cadencia del cambio que se está produciendo en el mundo. El principal historiador mundial, un ser atípico, Eric Hobsbawm, historiador británico, y digo que es atípico porque es miembro del Partido Comunista del Reino Unido, que deben ser 150 afiliados aproximadamente, este decía en septiembre del año 2006 esta frase: en los últimos 30 años se ha producido una transformación del mundo tan radical, tan intensa, que en otros momentos podría haber llevado siglos para poder completarse. Pues bien, en esos 30 años la economía mundial ha dado un salto de gigante. Ha dado un salto de gigante, creciendo a tasas récords en el siglo XXI, a reserva del impacto que va a tener la famosa crisis de las hipotecas subprime. Las últimas estimaciones para la economía mundial indican que en el año 2008 crecerá el 4,8%, que, para que tengáis una referencia, sería producir en este año 2008 dos Españas de tamaño económico en términos de PIB, o si queréis, una Italia. Con esto el PIB mundial se ha situado en una cifra próxima de 48,2 billones de pesetas. Esta cifra hay que recordarla porque luego voy a preguntar a los asistentes por la misma. Reitero, 48,2 billones de pesetas tras un quinquenio que está creciendo a más del 4%. ¿Por qué es esto importante? Porque estamos en el momento de generación de renta, de crecimiento de la renta mundial más explosivo desde la Segunda Guerra Mundial. En estos 30 últimos años a los que hacía referencia el señor Hobsbawm, España en términos económicos ha dado un salto de gigante. Para que tengáis una referencia, en los últimos 10 años, última década, España ha creado el 30% de los puestos de trabajo de la Unión Europea. En esta legislatura, en la legislatura Z, voy a empezar propaganda electoral, pero por si acaso, a ver si se me abren futuros políticos. La legislatura Z, se han creado 2.300.000 puestos de trabajo. Y España ha batido a la Unión Europea, pero como media, a lo largo de 15 años, ha batido a la mítica economía americana. Bueno, yendo de lo lejano a lo más próximo. ¿Qué ha pasado con la economía vasca? Que ha superado una situación crítica. La época que yo viví como consejero de Economía y Hacienda, no creo que haya relación de causa-efecto, pero el primer año que fui consejero de Economía, la economía vasca cayó un 10% en términos reales el Producto Interior Bruto, récord mundial que ha sido batido hace 3 años por Argentina, 3-4 años, y el País Vasco ha completado nuestra economía un ciclo expansivo sin precedentes, generando, como decía Joseba en su presentación, una sociedad de bienestar muy próspera. Somos en estos momentos sencillamente un país muy rico, uno de los países más ricos de la tierra. Estamos en situación de pleno empleo, cosa increíble, porque en esta zona hemos visto, en esta misma zona, tasas de empleo en la margen izquierda del Nervión que se acercaba al 30%. Tenemos un nivel de renta que supera de largo el 120% de la Unión Europea, el 110% de la Unión Europea 5, y en el índice de desarrollo humano, que es el referente de producto per cápita, por así decir, esperanza de vida y nivel de educación, pues tendremos posiblemente el índice de desarrollo 5º del mundo, o el 10º, es decir, entre los países más desarrollados de la Tierra. En el plano industrial, que es muy importante. Euskadi, tras la gravísima crisis que soportó en los años 80, aquí os recuerdo que había un astillero, en los años 80 ha conseguido mantener una década de fortísimo crecimiento y sostiene todavía una notabilísima capacidad industrial. El 30% del PIB vasco viene del sector industrial. Para que tengáis referencia, en una economía muy apoyada en el ladrillo, España, solamente viene el 17%. Y en una economía con un concepto de desarrollo más amplio, Unión Europea, de la industria viene el 20%. Por lo tanto, hemos conseguido mantener una fuente de generación de empleo y de riqueza muy importante, que es nuestra industria. Por lo tanto, con toda naturalidad, tenemos que decir, reitero, que nos hemos convertido en una sociedad rica, en el contexto europeo y rica todavía más en el contexto mundial. Somos una sociedad, ahora que se habla tanto de riesgos, una región europea con rating triple A. Solo existen 12 regiones en Europa que son triple A, es decir, que tienen la máxima calificación de riesgos en términos de menos riesgo, por lo tanto que se puede financiar a menor costo. Somos la segunda región europea, datos que posiblemente no conocéis porque son de tipo financiero, que dividiendo lo que son su endeudamiento por sus ingresos nos da el ratio segundo mejor entre 250 y tantas regiones de Europa. Somos una administración pública, son una administración pública, la consejera y sus compañeros, las diputaciones forales, con superávit público, superávit comercial, y tenemos una cosa que se creó en el año 1983, perdón por citarme, la creé yo, las entidades de previsión social voluntarias vascas, que en estos momentos, al finalizar este año, van a acumular aproximadamente unos 17.000 millones de euros de patrimonio, es decir, el 25% del Producto Interior Bruto, dando cobertura en término personal a los ciudadanos vascos. Por lo tanto, con estos datos, ¿cuál es la conclusión? Hombre, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, que se puede decir con toda naturalidad esto que está poniendo aquí, que se ha cerrado con un gran éxito la primera gran transformación vasca. ¿Y por qué? Entre otras razones, porque se ha producido una feliz conjunción de objetivos estratégicos y de desarrollos tácticos entre el sector privado y el sector público, entre el sector público y el sector privado. Pero, queridas amigas y amigos, lo mucho que se ha avanzado, todo lo que se ha construido, no garantiza el futuro. No garantiza el futuro. Hemos dado un salto de gigante, nos hemos convertido en una sociedad muy rica, pero no tenemos garantizado el futuro. Sin embargo, lo mucho logrado en el pasado y en el presente nos abre una oportunidad histórica precisamente para poder afrontar con fuerza y con éxito en un nuevo proyecto colectivo, para afrontar con fuerza un desafío. ¿Qué desafío? El que nos plantea un mundo que está cambiando radicalmente. Sin embargo, quiero decir que aunque no tenemos el futuro garantizado, hoy Euskadi, la comunidad autónoma del País Vasco, dispone de la visión, las capacidades personales, las capacidades financieras, las instituciones y las personas que pueden liderar un cambio de transformación radical que nos permita garantizar ese futuro promisorio que está en nuestras manos si hacemos las cosas bien. Y vamos a ver dónde está el desafío que nos plantea el mundo. Seis grandes referencias que de alguna forma califican el cambio mundial. La primera de esas referencias es que estamos en un mundo cada vez más complejo. De hecho, las cuestiones que condicionan básicamente nuestro futuro son cuestiones globales. Y sin embargo, sorprendentemente, no tenemos capacidad para visualizar esas cuestiones. Vemos lo más próximo, lo más inmediato, lo más local, pero no tenemos capacidad para ver qué es lo que realmente nos está condicionando. Y os pongo aquí un ejemplo, un estudio del gobierno británico, encargado por el señor Blair, posiblemente para dejar un buen sabor de boca, el año pasado, antes de su retirada, encabezado por este señor, este científico importantísimo, que el año pasado decía, como un ejemplo de un problema que no habíamos percibido y que hay algunas personas que todavía no perciben, como habéis visto recientemente, que la economía global caerá un 20%, lo cual significa un impacto estimado, teniendo en cuenta que el PIB mundial en estos momentos es de ¿cuánto? 48,2. Un aplauso. Excelente. ¿Cómo te llamas?
Fernando.
Fernando, ¿apellido?
Urruchi.
Está fichado para la Agencia Vasca de la Innovación. Apunta, que apunten los ejecutivos.
Bueno, un impacto, por lo tanto, de casi 10 billones de dólares si no se frena el calentamiento del planeta. Otro efecto que lo vemos pero no está interiorizado es la intensa demanda que tenemos de energía y agua. Agua va a ser el elemento sustancial para el futuro de la humanidad, degradación del medio ambiente, agotamiento de los recursos de la Tierra, etcétera. Segunda referencia del cambio mundial, el mundo es cada vez más próspero. Cada vez más próspero. No ha existido ninguna época en la vida de la humanidad que se haya vivido tan bien como se vive ahora. Pero subsisten tres graves desequilibrios globales. El primer desequilibrio es que una parte de la humanidad está todavía en situaciones de pobreza extrema. El segundo desequilibrio es que el crecimiento gigantesco que se ha producido en la renta mundial se está repartiendo desigualmente. Y os voy a dar un dato simplemente. Cuando se inició la primera globalización, la primera ola globalizadora, hasta el año 1870, primera revolución agrícola, primera revolución industrial, la diferencia de renta entre el país más rico de la Tierra y el más pobre era de 1 a 5. En estos momentos eso se ha agrandado y es de... No, pero di algo. Si todo esto es un esfuerzo colectivo.
De 1 a
100. De 1 a 100. En estos momentos hemos pasado de unas diferencias de renta entre el país más rico de la Tierra de 1 a 5 a 1 a 100. En China, por ejemplo, en China existe todavía dos tercios de la población china. Los dos tercios de la población china son 800 millones de personas con unas diferencias de renta abismales, y el 17ª reunión del Congreso del Partido Comunista Chino, que se celebra cada 5 años, en la pasada semana ha estado precisamente discutiendo las enormes desigualdades que se están produciendo en un país socialista como es China. Y el tercer desequilibrio que existe todavía en la humanidad es que el desarrollo humano es absolutamente insuficiente. Entre las 200 naciones representadas, países representados en Naciones Unidas, el índice de desarrollo humano medio, para los que habéis viajado y habéis visitado Punta Cana, etcétera, está en República Dominicana, El Salvador. Ese es el nivel medio de la Tierra en desarrollo humano, y de ahí hay 100 países hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que van a aparecer conflictos de naturaleza tremendamente compleja con el relativo aumento de la percepción del riesgo, especialmente en los países más ricos de la Tierra. Tercera gran referencia del cambio mundial que nos afecta, el mundo está cada vez más lleno. ¿Lleno de qué? No solamente de ideas, sino de gente. Cuando nació Cristo, he tomado esa referencia, yo no vivía entonces, pero dicen que vivían 250 millones de personas. 1000 años después, con los esfuerzos que hizo la peste negra y cosas así, seguían viviendo, eran distintas, pero la misma cantidad. En el año 1900 eran 1.600 millones de personas, ahora vivimos en el mundo 6.500 millones, y en el año 2050 Naciones Unidas estima que la población mundial será de 9.500 millones de personas. Por lo tanto, la diferencia entre 9.500 millones de personas y 6.500 nos da un crecimiento mundial de la población en estas 5 décadas de 3.000 millones de personas. Las capacidades de cálculo de esta audiencia son absolutamente increíbles. 3.000 millones de personas, pero que se desagregan en dos sumandos distintos. Los países ricos de la Tierra, nosotros, vamos a disminuir la población autóctona en 200 millones de personas, y los países pobres de la Tierra, ellos, van a aumentar su población en solamente 50 años en 3.200 millones de personas. Si os fijáis que la humanidad tenía, toda la humanidad, 1.600 millones de personas, significa que va a producir en los países pobres un crecimiento doble de toda la humanidad, de todo lo que había producido la humanidad hasta el año 1900. Por tanto, os dais cuenta que la situación es absolutamente insostenible, porque además los países pobres, y aquí tenéis una referencia plástica de lo que os estoy diciendo, con esos 40 años de experiencia que me ha adjudicado, son 41 desafortunadamente, Joseba en su presentación, se están convirtiendo en un paraíso de ancianos. ¿Hay alguna mujer vasca aquí que tenga 50 años? He hecho esta pregunta como 20 veces y no he encontrado ninguna mujer. Es sorprendente. Se produce un gap, hay una paralización de la población vasca en los 40 años. O sea, no sé qué es lo que pasa. Todos los hombres tenemos edades, experiencias. ¿Tú cuántos años tienes, por ejemplo, señor?
56.
Don Álvaro Vidigay, que es el presidente de Tubacex, pues lógicamente tiene que tener una edad avanzada, porque si no, ¿cómo va a ser presidente? Pero como es un tío muy listo, lleva casi 20 años de presidente, ¿eh? Me parece, ¿no? Por ahí, ¿no? Fíjate, súper listo. 20 años de presidente ya me gustaría a mí. Yo llevo aquí unos meses y estoy desesperado con que... Pero bueno, esa parte ya vamos a pasar. Bueno, entonces, no hay ninguna mujer que tenga más de... Bueno, pues esas que no existen, si se conoce alguna, pues una de cada dos va a llegar a centenaria. Y en el año 2020, es decir, solo dentro de 13 años, el 25% de la población vasca tendrá más de 65 años, para que tengáis una referencia súper clara, más edad que la que tengo yo ahora. Más edad que la que tengo yo ahora. Cuarta referencia del cambio mundial, el mundo será mucho más transparente. Y si eso lo anotáis, eso lo relacionáis con lo que os he dicho del crecimiento de los países pobres de la Tierra en términos de población, os daréis cuenta que, de que vamos a tener que soportar esto, unas intensísimas corrientes emigratorias, un fenómeno que ya tenemos, lo empezamos a percibir en España, no en Euskadi, que empieza a percibir que es una tentación para 350 millones de latinoamericanos, 200 de africanos, 150 millones de europeos del este, es decir, para 700 millones de personas. La migración, queridas amigas y amigos, va a ser, y eso lo tenemos que asumir como un dogma, es y será cada vez más necesaria. La Unión Europea necesita 50 millones de trabajadores para mantener su crecimiento. Hoy viene en el periódico unas manifestaciones de la Comisión Europea que necesitan 20 millones de trabajadores cualificados a los que se les va a dar una tarjeta azul como el Green Card americano para propiciar que el enriquecimiento de la fuerza laboral europea. Pero es que en España necesitará 4 millones de migrantes más hasta el año 2020. Euskadi necesitará 194.000 para mantener una tasa de migración en el entorno entre el 10 y el 15%. La tasa de migración española, que en el año 2020 tendrá una población en España entre 55 y 60 millones de habitantes, en algunas zonas, Madrid, Cataluña, Levante, Baleares, se situará por encima del 25%. Por lo tanto, tenemos que asumir con naturalidad, insisto, como un dogma, que nuestra sociedad se va a transformar profundamente, va a ser una sociedad multiétnica y multicultural, cuestión clave que va a condicionar nuestro futuro económico, social, político y laboral. Confebas se está aclamando, necesitamos más puestos de trabajo especializados. No los tenemos porque no hay nacimientos. No hay nacimientos, tendremos que apoyarnos en la emigración. Quinta clave del cambio mundial. El mundo, en cambio, la humanidad se está agrandando. Pues mira, el mundo económico se está encogiendo. Se está encogiendo. Porque estamos en medio de una poderosísima ola de integración mundial con una creciente interdependencia. Es decir, estamos juntos, cada vez más juntos. ¿Y esto a qué obedece? A que se está consolidando una economía global con la correlativa expansión del comercio mundial y, para todas las empresas, para las empresas vascas, con un aumento feroz de la competencia en todos los sectores y en todas las empresas. ¿Qué va a suponer esta ola globalizadora mundial? Está suponiendo que el peso de los países emergentes esté aumentando exponencialmente. No la capacidad de influencia política, el peso económico. En este cuadrito, que es de septiembre del año pasado, pero que es perfectamente válido, veis que las economías emergentes en estos momentos vive el 85% de la población de la Tierra, que controlan el 70% de las divisas mundiales, por lo tanto son los financiadores de Estados Unidos junto con los países petroleros, que consume más del 50% de la energía mundial y que en PIB, en lo que es paridad de poder adquisitivo, más o menos en estos momentos producen el 50% de los bienes y servicios de la humanidad. Sin embargo, en términos de capitalización bursátil, lo tenéis aquí, veis que el esfuerzo de esa economía no tiene correlación con lo que es la valoración en bolsa de ese esfuerzo. Por lo tanto, se puede decir con naturalidad, para los que tengáis interés en las cuestiones financieras, que en el futuro, en un periodo de 20, 30 años, ahora vamos a poner ese horizonte, las bolsas mundiales estarán dominadas por compañías de países emergentes. Lo más singular de esta situación es el tremendo crecimiento que se está produciendo en Asia. Para el año 2008, en lo que se habla de un derrumbe de la economía americana, una crisis del dólar, en la que se ven incertidumbres muy fuertes en el crecimiento europeo, China, el Fondo Monetario Internacional, hace dos semanas le adjudica un crecimiento del 10,5%. A India un crecimiento del 9%, en una zona del mundo donde viven dos tercios de la población mundial. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo con estimaciones de Goldman Sachs, el principal banco de negocios americanos del año pasado, dice que en el año 2035 la economía mundial en términos de PIB más importante será la número uno China, la número 3, India, la número 4, Japón, luego vendrán Rusia y Brasil, Estados Unidos quedará relegada a la segunda. Las economías europeas irán para atrás y España, que es en estos momentos la octava potencia mundial, en un periodo de tiempo relativamente próximo, 30 años, será relegada a la 13ª economía del mundo. Este crecimiento tan explosivo de los países emergentes, que es súper positivo para mantener el ritmo del crecimiento de la economía mundial. El año 2008 se ha avanzado crecimientos en el entorno del 5%, precisamente por el crecimiento de los emergentes, a pesar de la caída de Estados Unidos. Tiene tres efectos negativos. En primer lugar, severísimos problemas medioambientales. En segundo lugar, un alza muy fuerte en el precio de las materias primas. En tercer lugar, un petróleo más caro. Se estima que para el año 2008 el barril del petróleo, estimaciones de JP Morgan de hace 15 días, se sitúe por encima de $90 barril. Y para nosotros viene una perspectiva muchísimo más próxima, muchísimo más cercana y muchísimo más comprometedora. Se va a producir una feroz competencia en costes que ya nos está impactando. ¿En qué se va a traducir esto para las empresas vascas? En algo en lo que está trabajando intensamente la Spri, que la ola de internacionalización de nuestras empresas no solamente es necesaria, sino que es un elemento de supervivencia para nuestro futuro. Se va a producir, por lo tanto, un proceso de internacionalización de nuestras empresas absolutamente imparable. Y sexta y última referencia de lo que es el cambio mundial, es que nuestro mundo, en términos de generación de conocimiento, tema clave para el futuro, es un mundo cada vez más asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que se está produciendo una concentración del conocimiento que genera el mundo, en manos de muy pocos países. Y correlativamente se está produciendo un desenganche de muchos otros países, de una parte fundamental de la población mundial, que no pueden acceder a las ventajas que estamos nosotros disfrutando. Según Jeffrey Sachs, un economista relevante, que por cierto ahora forma parte de los equipos de desafío del milenio, hay un primer mundo que provee el 100% de la ciencia, la tecnología, la investigación, el conocimiento, en definitiva, donde viven 1.000 millones de personas. Hay un segundo mundo que tiene capacidad para adoptar lo que produce el primero. Aquí vive 3.300 millones de personas. Y hay un tercer mundo que está en estos momentos tecnológicamente desconectado, donde viven nada menos que 2.300 millones de personas. Pero con una perspectiva, vuelvo a decir, proyectar esto con los crecimientos de población y os daréis cuenta que esta cifra va a crecer dramáticamente. ¿Dónde está Euskadi? Estamos aquí. En unas cositas estamos tocando lo amarillo y en otras muchas estamos tocando lo morado. Por lo tanto, el objetivo estratégico que nos tenemos que marcar como sociedad, como país, es clarísimo. Tenemos que pasar del color nazareno al color promisorio del amarillo, que no sé por cierto si es promisorio, tenía que haberlo puesto de color verde. Para el primer mundo y para el segundo mundo, ¿para nosotros qué significa esto? Bueno, pues que estamos alumbrando una nueva forma de vida social que los que sois más jóvenes vais a disfrutar con intensidad. Una sociedad que denominamos de las ideas, del conocimiento, pero, queridos amigos, y aquí viene la percepción del riesgo, corrientes emigratorias, las situaciones de crisis que se van a ampliar, en estos momentos están excluidas de esa sociedad 2.300 millones de personas. ¿Todo esto a qué va? ¿A de alguna forma justificaros racionalmente que se está produciendo ante nuestros ojos un profundo proceso de transformación mundial que tiene un impacto intenso, no son ideas, impacto intenso personal, empresarial, social, cultural, económico y también político? Por lo tanto, este reto diferente le plantea al País Vasco, le plantea a nuestra comunidad el reto económico y social más difícil de toda de nuestra historia. Un desafío que es muy difícil de aprehender, es muy difícil de percibir, porque no es el desafío de la reconversión industrial con cierre de empresas, obreros a la calle, ocupaciones del Parlamento Vasco, etcétera, situaciones que yo viví en mi tiempo, sino que es un cambio silente, silencioso, reptante, que no se percibe y que hay de alguna forma que conocer, interiorizar y sobre todo hay que saberle dar respuesta. Y esto, queridos amigos, es lo que justifica por qué Euskadi, que ha tenido ese gran éxito en la primera gran transformación económica, tiene que afrontar con decisión su segunda gran transformación económica. Y ello con urgencia y con decisión, porque ya se está produciendo un cambio decisivo en el entorno, los mercados, los clientes y las referencias competitivas de todas las empresas vascas y, en consecuencia, ese mismo cambio en todos los que nos relacionamos con ellas, que es la totalidad de la población vasca. vamos a ver cómo podemos afrontar esa segunda transformación económica. ¿Qué nos dice el haber tenido un gran éxito en la primera gran transformación? ¿Qué significa que una Euskadi que en el año 85, vamos a tomar esa referencia, cuando yo salía del gobierno vasco, después de 4 años de trabajo allí, olvidaros, digo, no os olvidéis de lo de causa-efecto que os decía anteriormente, la renta del País Vasco era el 85% de la de la Unión Europea A15, y que 20 años después, año 2005, ese porcentaje de renta ha pasado del 85% a casi el 110%. Es decir, que en 20 años se la ha comido en renta per cápita la Unión Europea a 15, no a 27, a 15, nada menos que 25 puntos de crecimiento de renta per cápita. Hombre, tiene que significar necesariamente que tenemos que tener muchas capacidades, pues porque para hacer esa auténtica hazaña económica significa que este es un país que tiene enormes capacidades financieras, he citado algunas antes, empresariales, sociales, estratégicas, de visión estratégica, personales, tecnológica, y ello tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Pero tenemos que ser conscientes de que somos un país que también tiene limitaciones. Somos una economía pequeña. Nuestra economía, nuestro PIB es de 81.500 millones de dólares. Igual, para que tengáis una referencia, que en tamaño que la economía de Perú. Tenemos una cuota mundial en PIB de 1 dividido entre 640. Como no soy ingeniero, no he tenido esa suerte en la vida no ha sido generosa conmigo, tampoco en eso, no os puedo decir eso en porcentaje, pero ¿te parece que puede ser grande o pequeño el porcentaje? Di pequeño. Pequeño, porcentaje pequeño. En segundo lugar, tenemos un territorio con poco espacio. Aquí no nos caben las cosas, porque además da la casualidad de que está muy poblado. No sé qué hemos hecho los vascos en el pasado, que en lugar de televisión nos hemos dedicado a producir población. Lo tenemos tremendamente poblado. Tenemos 1.900 kilómetros de extensión. Tenemos 240.000 kilómetros hacia el sur, prácticamente despoblados, y tenemos casi otros 200.000 kilómetros hacia el norte, prácticamente despoblados. Nuestra población media por kilómetro cuadrado es el 40% más alta que Cataluña, para que tengáis una referencia de población. Y sin embargo, esos 200.000 kilómetros cuadrados hacia el sur tienen una población por kilómetro cuadrado que es la décima parte de la nuestra. Tenemos una población estancada, pequeña. Somos una octava parte de la ciudad de Sao Paulo, y además madura, como antes comentamos. Después de agotarse las minas de hierro, no tenemos recursos naturales, salvo los personales, no tenemos fuentes de energía propia, no tenemos grandes empresas, Abrecorporación, MCC, la futura Caja de Ahorro Vasca, si alguna vez llega, y alguna otra referencia más. Hemos perdido centros críticos de decisión. Tenemos una capacidad de generar talento muy importante que no conseguimos retener. Tenemos universidades no punteras. Ninguna de las universidades vascas está entre las 500 mejores europeas. Todos los años se publica en China, la Universidad de Shanghái, un ranking de las mejores universidades. La primera universidad española es la 167 en ese ranking. Creo que es la Politécnica de Barcelona. Ninguna de las vascas está entre las 500 primeras. ¿Os figuráis qué crisis nacional habría en este país, en este estado, si nos dijera que ninguno de los equipos de fútbol está entre los 150 mejores del mundo? Sería una catástrofe social, económica, política, todos a la calle, hay que empezar de cero, porque esto no puede funcionar. Pues en universidades, que es donde se genera la ciencia y el conocimiento, no tenemos universidades punteras. Y para complicar más la situación, tenemos unos costos que son significativamente más altos. Pero todos los países del mundo tienen limitaciones. Y os voy a poner los dos más importantes. Estados Unidos está atenazado ahora por sus déficits gemelos. Un déficit por cuenta corriente gigantesco y un déficit un déficit presupuestario fiscal tremendo. Estados Unidos necesita diariamente que alguien le preste. China, Japón, Arabia Saudita, productores de petróleo, etcétera, diariamente 2.500 millones de dólares diarios de préstamo para aguantar, para poder financiar su déficit. China, China, la mítica China, tiene un problema de medio ambiente gigantesco, tiene un problema de pobreza tremendo, 66% de la población trabajando en el sector primario, en agricultura, nosotros tenemos un 1% aproximadamente, y tiene un problema de lo que llama el señor Hu, un problema de sociedad no armoniosa, que es lo que quieren conseguir, es decir, un problema en el que las desigualdades están creciendo enormemente. El segundo país del mundo en número de millonarios, ¿cuál es? El primero Estados Unidos, el segundo China. El segundo país del mundo en términos de millonarios, China, se están produciendo unas situaciones de pobreza extrema y de acumulación de riqueza extrema. Por lo tanto, queridos amigos, fuera complejos. Todos los países del mundo tienen limitaciones. Nosotros las tenemos. ¿Y qué? ¿Y qué? Las limitaciones hay que saber corregirlas u orillarlas. ¿Y cómo se corrigen esas limitaciones? Pues mira, una fórmula muy sencilla. Aumentando la productividad. Por cada hora que se trabaja, más producto. Por cada persona que trabaja, más producto. Eso es, en definitiva, productividad. Nosotros, en términos de costo, tenemos una desventaja, una limitación, como os he dicho, que nuestros costos son muy altos. Estos son los costos de una empresa del sector auxiliar del automóvil que tiene plantas en otros 8 países y en 2 más, entre la que soy consejero. En Alemania paga 30 euros por hora, es el mismo producto, por lo tanto, en Estados Unidos 25, en Euskadi 15, en España paga 15, por cierto aquí está Cataluña, en Corea 8, Polonia 4, Brasil 3, India 1 algo y en China paga 0,7. Con estas diferencias de costo por hora, os figuráis, creo que es suficientemente significativo, que nuestra competencia del futuro no va a proceder de las ventajas que hemos tenido en el pasado. Pero, sin embargo, en términos de productividad, Euskadi en estos momentos disfruta de una productividad muy alta, comparable a la de Francia, está más o menos un 20 y algo por encima de la productividad española y está entre todos los países europeos pues en posiciones muy, muy destacadas. Es cierto, por dos razones, una poblacional, nuestra población no ha crecido, por lo tanto la población por ocupado ha permitido, con la acumulación de buen trabajo realizado, tecnología, etcétera, crecer fuertemente, y en segundo lugar una razón en términos de estructura productiva, que no hemos sido una economía de ladrillo, sino que parte de nuestro crecimiento, una parte significativa, se ha apoyado en el sector industrial. Pero hay que decir con naturalidad que en el futuro nuestras ventajas competitivas no van a venir de los costos. No van a venir de los costos. O si queréis, dicho de otra forma, todos aquellos sectores que estén abiertos a la competencia internacional, que van siendo prácticamente todos, menos los taxistas quizá, menos las tiendas de mercería, pero prácticamente todos los sectores significativos, no van a poder fundamentar esas ventajas competitivas en costos laborales, salvo que aumenten fuertemente su productividad. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que tenemos que generar muchísimo más valor añadido. Que entramos en una etapa no solamente en una sociedad de conocimiento, sino en una economía de valor añadido. Y es cierto que en esta economía de valor añadido hemos mejorado mucho últimamente, porque en la referencia más elemental, que sería ver los índices de I+D, pues hemos pasado del cero absoluto prácticamente en 25 años hasta tener una tasa por lo menos presentable, un 1,43% sobre nuestro PIB, superando claramente a España. Además, como no se nos ha transferido al País Vasco la competencia exclusiva, artículo 10.26 del Estatuto de Autonomía, esto en materia de investigación científica y técnica, hombre, hay que suponer que cuando se transfiere esa competencia, competencia significa euros, para que nos entendamos en román paladino, la parte pública, que es ahora la más débil, como vamos a ver, puede crecer fuertemente. ¿Y qué significa esto también? Importantísimo. Que los logros que se han conseguido hasta ahora son básicamente privados de las empresas vascas con apoyo público. Y aquí tenéis nuestra situación, lo he puesto en terminología inglesa, Business Expenditure in Research and Development, esta es la parte relativa a High Education, universidad, y esta es la parte de I+D del propio gobierno, y este es el Gross Expenditure, es decir, la parte global de I+D sobre PIB. Bueno, como veis, tenemos este 1,43%, del cual el 80% es privado. El objetivo que estableció la cumbre de Lisboa para el año 2010 para Europa es que ese porcentaje fuera el 66%. Por lo tanto, nosotros hemos superado de largo el objetivo europeo. Pero nos damos cuenta que tenemos, en términos de universidades, una situación, un peso del I+D que generan las universidades comparativamente mucho más bajo que España. Recordad que estamos en una situación universitaria, España y el País Vasco, comparada con los niveles mundiales, baja, y desde luego mucho más baja que la europea, y sobre todo que tenemos como consecuencia de esta falta de la transferencia un peso de la aportación del sector público, la propia I+D pública, que en estos momentos no pesa nada. Os voy a dar un dato de lo que esto supone. De las 33 instalaciones científicas que existen en España, propiedad del Estado, ninguna está en el País Vasco. De los 10.500 empleados que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, en el País Vasco trabajan de 10.500, ¿cuánto? Ninguno, esta es una mujer optimista. Trabajan 14. Es la comunidad autónoma donde menos personal hay del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y sin embargo, nuestros centros tecnológicos han producido el... ¿qué porcentaje de la producción tecnológica de todos los centros españoles? 35%. Y ahí os dais cuenta con tres números plásticamente lo que significa esa situación. Por lo tanto, ¿es suficiente para garantizar ese futuro del que hablábamos, el tener ese 1,43% de I+D sobre PIB, que es bastante más de lo que tiene la referencia española? Rotundamente, no. ¿Por qué? Porque Euskadi está invirtiendo todavía poco en I+D. La inversión mundial en I+D el año pasado fue de 478.000 millones de dólares. Estados Unidos invirtió más o menos 201.000, Japón invirtió más o menos 100.000 millones de dólares, Europa invirtió una cifra muy superior y nosotros invertimos 1.168 millones de dólares, que dividido entre 478.000, si antes hablábamos que el PIB mundial, en la cuota del PIB mundial era de 1 dividido entre, a ti te he preguntado, 624, aquí estamos en una cuota de 1 dividido entre 447. Y si os fijáis, si dividís 478.000 millones de dólares de I+D invertido en el mundo entre el PIB mundial, nos da que el índice de I+D mundial es del, ¿cuánto era el PIB mundial? 48,2, y si dividimos 478.000 entre 48,2, ¿cuánto nos da? 1%. Por lo tanto, España está más o menos en el nivel medio mundial de PIB per cápita, nosotros estamos por encima, pero con una inversión que todavía es suficiente. Por lo tanto, a pesar del meritorio ascenso, meritorísimo ascenso que hemos tenido en las últimas décadas, estamos muy lejos, demasiado lejos de la cabeza. Tenemos una posición mediana en la Unión Europea, somos el 12º entre los 27 estados, si fuéramos un estado, y somos la número 92 de las regiones europeas, muy alejados de los líderes y de las posiciones que ocupa el País Vasco en PIB per cápita, en tasa de paro, pleno empleo, en desarrollo humano, etcétera. Es decir, ha habido un desequilibrio. La primera gran transformación económica nos ha permitido resolver esta parte, que es la parte decisiva para garantizar un nivel de vida a los ciudadanos vascos, que la tenemos elevadísima. La segunda transformación económica es la que nos tiene que permitir mejorar posiciones para garantizar ese mismo nivel de vida a la generación de los que sois más jóvenes. Por lo tanto, estamos ante un problema de competencia. ¿Y cómo competir en el futuro? Pues mirar, sacando sobresaliente o matrícula de honor en tres asignaturas que el País Vasco tiene aprobadas con nota: eficiencia en costes, asignatura permanente, calidad a tope, calidad total y a tope, e internacionalización máxima. Y además de estas tres asignaturas, que son tres asignaturas de la primera gran transformación, tenemos que ir a por buenas notas en generación de conocimiento, ciencia, en investigación, en tecnología y también, finalmente, en innovación. Vamos a ver cómo vamos a hacer esa aproximación a la segunda gran transformación económica. En los últimos meses, queridos amigos, quizás sin que os deis cuenta, se han producido cambios trascendentales y decisivos en este pequeño país de nuestros amores que llamamos País Vasco, Euskadi. Se ha producido el lanzamiento el año pasado del Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social, documento decisivo para el futuro. Se ha creado el Instituto Vasco de Competitividad, se ha creado Ikerbasque, ha nacido el pasado 17 de julio el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se ha lanzado hace dos días, en esta misma Euskalduna, Palacio Euskalduna, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación por el Lehendakari. Se ha creado la Agencia Vasca de la Innovación y hay otras iniciativas en curso, por ejemplo, Deusto Business School, el Polo Garaya, para recordar cosas que han pasado a lo largo de este año. Por lo tanto, en los últimos meses, sin darnos cuenta, paso a paso, con un trabajo muy bueno, muy positivo, de sector público, también parte del sector privado, se han sentado ya las bases, los instrumentos, las palancas, en definitiva, para afrontar la segunda gran transformación. El Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-2009 busca dimensión, tema crítico, está muy relacionado con todos los procesos de internacionalización. ¿Para qué? Para poder competir en un mundo global, generar valores y personas preparadas, y finalmente plantea el reto de la innovación. El Instituto Vasco de Competitividad, que es privado, creado por la Fundación Deusto, donde está la Spri como socio, la Diputación Foral de Guipúzcoa, privado público, Kutxa, Euskaltel, Petronor y Gamesa, lo que pretende es impulsar la investigación sobre competitividad. ¿Para qué? Para conseguir aportar esos conocimientos y hacernos cada vez una economía más competitiva. Iker Basque se ha creado para captar el mejor talento de fuera, de forma que podamos reforzar fuertemente nuestras universidades, poniendo en juego todas sus capacidades y aumentándolas. Las universidades vascas van a pasar por un momento crítico, entendiendo por crítico en el mejor de los sentidos, ante un desafío crítico al que estoy seguro de que van a dar respuesta. Por lo tanto, podemos prever que en un periodo de tiempo relativamente corto tendremos universidades muchísimo más potentes, mucho más orientadas a la ciencia y a la investigación, y por lo tanto dando respuestas a las necesidades que nos plantea ese futuro. En el mes de julio se creó, como os he dicho, el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Para qué? Para liderar la segunda gran transformación y dar el impulso organizativo y estratégico. Es un consejo que preside el Lendakari, en la que está también la vicelendakari, tres consejeros, la consejera de Industria aquí presente, el de Educación y Sanidad, cinco miembros, por lo tanto, los cinco miembros más representativos del Gobierno vasco a estos efectos, están los tres diputados generales, están los tres rectores, está la vicepresidenta de Iker Basque y está también la Agencia Vasca de la Innovación, a la cual represento. El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue presentado el lunes en este palacio, que pretende impulsar proyectos y sectores y para ello inyectar muchísimos recursos. Nada menos que 6.700 millones de euros en una microeconomía como es esta hasta el año 2010. Estos recursos provendrán aproximadamente el 36% de la Administración vasca, del Estado y de la Unión Europea un 9%, por lo tanto no se contempla los posibles recursos, potenciales recursos que provengan de una eventual transferencia, y 55% del sector privado. ¿Con qué objetivos? Con el objetivo de que el I+D sobre PIB pase del 1,43% al 2,25%, aumentando el 57% hasta el año 2010, que lo que es la parte relativa al I+D empresarial se sitúe ya en cifras exponenciales, 1,73%, que el índice de innovación al cual me voy a referir crezca un 43% y, en definitiva, que consigamos maximizar el resultado y el impacto de la economía y una mayor generación de renta y mayor bienestar social, que ese es el objetivo de la segunda transformación. El sexto movimiento es la creación de la Agencia Vasca de la Innovación para lograr que ese proceso de transformación, para coadyuvar a que ese proceso de transformación sea un gran éxito. En el año 2010, que es el horizonte que contempla el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿acaba la historia de la segunda transformación? No. Es un paso muy importante, es un primer paso decisivo, pero sin embargo, queridos amigos, hay que seguir dando a los pedales como mínimo hasta el año 2025. Este es un esfuerzo, por lo tanto, de toda una generación. La primera gran transformación nos ha costado 25 años, la segunda vamos a suponer que nos cuesta 20 años, pero tenemos dos décadas como mínimo de trabajo por delante. ¿Para qué? Para el objetivo que enseguida vamos a anunciar. Por lo tanto, asumiendo que desde ahora, o sea, desde ya y hasta el 2025 vamos a tener que trabajar duramente en este campo, tenemos también que asumir que todas estas medidas y todas las que se van a poner en juego en el futuro van a tener un impacto muy intenso, intensísimo, en la sociedad, en la cultura de nuestra sociedad, en los valores de las personas vascas, que son precisamente los que van a tener que protagonizar, desarrollar y conseguir los objetivos de esa segunda gran transformación vasca. Y vamos a ver la respuesta que se puede dar desde la Agencia Vasca de la Innovación. Primera pregunta. Esto de la innovación, que es casi ya un icono, yo desde que me nombraron presidente de la Agencia Vasca de la Innovación y que me he tenido que dedicar a leer de innovación, hasta ahora había practicado ese sutil juego, pero no, mis conocimientos eran parecidos a los de física nuclear, o sea, muchos o pocos, ¿qué opinas? Pocos, más bien irrelevantes. Pues bueno, cada día me tengo que recortar 3, 4, 5, 7 páginas de distintos periódicos, porque todo el mundo habla de innovación. Innovación para arriba, innovación para abajo, es un concepto, me decía el otro día una investigadora, un concepto fetiche, y es verdad. Pues bien, ¿es una moda? Pues rotundamente no, porque o aprendemos a innovar, o aprendemos a innovar, o Euskadi en el 2050 va a ser un bonito destino turístico. Afortunadamente en esto, mira, el cambio climático va a jugar a nuestro favor. Tendremos euskopalmeras en ese año 2050, pero con los dátiles de las palmeras de entonces me parece que no vamos a poder vivir como vivimos ahora. La innovación, por lo tanto, queridos amigos, es decisiva para nuestra supervivencia. Y os pongo lo que decía la pasada semana este señor, que seguramente no conoceréis, que es el director del Stanford Research Institute, por lo tanto muy relacionado con lo que es el fenómeno de Silicon Valley, que decía: India y China, lo traduzco, son un tsunami, que nos va a arrollar, que nos va a aplastar. Predigo que millones de puestos de trabajo en Estados Unidos serán destruidos en nuestro país, como en los años 80, cuando las firmas americanas rehusaron adoptar todo lo que era el management, la gestión de calidad total, las técnicas de gestión de calidad total, mientras los japoneses despegaban fuertemente. Y concluye: la única salida para Estados Unidos, que está invirtiendo el 46% del Research and Development, 200.000 millones de dólares anuales en concepto de I+D, la única salida es innovación. Con esa conciencia, el pasado 5 de julio se completó el proceso de conversión de Saretec, de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, creada en el año 1997, que ha hecho un gran trabajo en esos 10 años, en lo que es la Agencia Vasca de la Innovación, Berrikuntzaren Euskal Agentzia, Innovasc, como logo. Innovasc es una asociación privada con inteligente apoyo público, con un inteligente y con un proximísimo apoyo público, porque para Euskadi, desde el gobierno, es obvio que esto, lo habéis visto por las cifras que he dado antes del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, esto no es un concierto público, esto es un conjunto de esfuerzos públicos y privados para sacar el país adelante. Y en expresión del Lehendakari, en la última intervención en el debate de política general, él lo concibe como el pilar central de lo que son los elementos de transformación de esta segunda transformación económica. Bueno, pero ¿qué es innovación? Yo cuando estudié economía hace ya muchos o pocos años.
¿Unos cuantos?
Hace unos cuantos años, dice una persona que es diplomático y lleva una carrera brillantísima en ese sentido. Esto, cuando estudié economía, recuerdo que me enseñaron que Schumpeter fue el primer economista, gran economista, uno de los más importantes de la historia, que estudió la innovación. Y definía la innovación de una forma muy sencilla. Innovación es un proceso de destrucción creativa. Innovación es un proceso de destrucción creativa. Bueno, aquí va, a nuestros efectos vamos a tomar la referencia del manual de Oslo, que es como la Biblia a estos efectos, en octubre de 2005, que define innovación como la implementación de un producto, bien o servicio, o proceso nuevo, o con un alto grado de mejora, o un método de comercialización u organización nuevo, aplicado ¿a qué? A la práctica de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas. ¿Qué quiere decir esta compleja definición traducida a Román Paladino? Hombre, que la innovación se extiende a todos los campos de la actividad económica y social, y que todas las empresas, las organizaciones, las instituciones, las asociaciones, las universidades y las personas pueden y deben innovar. ¿Para qué? Para añadir un valor añadido. Innovar, por lo tanto, es cambiar algo que ya existe para que produzca más valor. Por lo tanto, no hay que ponerse la bata blanca. Si queréis para las fotos, poneros una bata blanca e innovar. Que no, que esto sale de la actividad diaria, que esto es el día a día, esto se hace en el puesto de trabajo, que no hay que ser Einstein.
que se trata de mejorar para aportar más valor. La innovación está al alcance de todos, de todas los que generen nuevas ideas que creen valor. Porque innovar no es inventar. Innovar no es inventar. Tomando la definición schumpeteriana, es un proceso de destrucción creativa. Por lo tanto, dicho claramente, es un proceso de simplemente de transformación. ¿Para qué? Para dar respuesta a una transformación intensa, que es la transformación que se está produciendo en el mundo. Por lo tanto, no estamos hablando solo de innovación tecnológica, de grandes aparatos, que también estamos hablando también de innovación social, de innovación cultural y sobre todo de innovación personal, como una malla, como una red imprescindible sobre la que sustentar todos los esfuerzos, enormes esfuerzos institucionales, gobierno vasco, diputaciones, privados y públicos que se van a poner en juego. En innovación, queridos amigos, cuando empezamos esta tarea titánica fácil, para coger los dos conceptos que hoy hemos oído en esta reunión, a mi consejera, de verdad te digo, a mí me parece chupada. Estoy con Mauri, ¿eh? Estoy con Mauri.
Porque eres de Bilbao.
Porque somos de Bilbao y eso cualifica. La innovación, ¿en qué posición está el País Vasco? Antes hemos hablado de la posición en I+D, estamos en una posición mediana, lo cual no debe preocuparnos, ¿eh? Nos debe ocupar. Aquí tenéis la posición entre los 27 estados europeos de Euskadi, en una posición en la que nos superan 12 estados europeos. En I+D nos superaban 11, bueno, pues en innovación estamos un poquito peor. En I+D España está todavía peor, no sé si para nuestro consuelo o para nuestro desconsuelo, pero hay países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, Países Bajos, etcétera, que están claramente por encima de nosotros. En términos de regiones europeas, con un indicador mucho más pobre, el indicador de estados europeos hace con 25 indicadores parciales que está siguiendo Eustat y por lo tanto te da una visión bastante aproximada a tu posición. Con un indicador mucho más pobre, con insuficiencias estadísticas muy graves, que es el indicador de regiones europeas, que toma solamente 5 indicadores, Euskadi estaría con este índice del 0,55% en la posición 55 entre 208 regiones analizadas. Hay 80 y tantas que no tienen aparato estadístico suficiente para dar esta información. Estamos superados por Madrid como única comunidad autónoma europea, pero por encima de esto tenemos 54 por delante. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra primera aspiración? Lo digo con claridad, situarnos en el puesto 25. Estamos al final del primer cuartil, pues vamos a ponernos en la mitad del primer cuartil, pues más o menos a la altura de Viena, que suena bien, que tiene monumentos muy bonitos y que hablan en alemán, con lo cual eso pues siempre da una sensación de comodidad, que en estos momentos tiene un índice de 0,68. En esa referencia, Euskadi 0,55, esto Viena tiene 0,068. Pero a largo plazo, queridos amigos, que ese es el objetivo, hay que alcanzar a las regiones campeonas. ¿Alguien se acuerda quién se quedó el puesto 25 en el Tour de Francia último? Tenemos dificultades para acordarnos del tercero. Del primero también, porque además hay discusiones quién se quedó el primero. Siempre hay un aficionado al ciclismo que te estropea esa imagen y dice, sí, yo me acuerdo, Van Orenbeek, y quedó a 1:12:44, y el puesto 44 en la última contrarreloj. Pero salvo ese caso excepcional, el puesto 25 no pasa de historia. Hay que ir a por el podio, y el podio está en Estocolmo en estos momentos, está en Karlsruhe, en una pequeña región europea, un pequeño lander europeo, está en Ile-de-France, etcétera, etcétera. Es decir, esas tienen que ser nuestras referencias, y ese impulso hacia arriba se tiene que notar no solamente en Euskadi como una cosa que sí que oímos hablar de ello, pero que no interiorizamos como algo propio. Euskadi es la suma de 2.200.000 euskadis individuales, sino que se tiene que notar también en las empresas, porque solo 3 empresas vascas están entre las 1.000 europeas más innovadoras, según el scoreboard que acaba de publicar la Comisión Europea hace muy poquitos días. Esas 3 empresas vascas, las voy a decir para vuestra satisfacción, son ITP, Gamesa y Fagor Electrodomésticos. Tenemos, por lo tanto, 3 de las 1.000 empresas vascas. El conjunto del Estado español tiene 23 entre 1.000 empresas. Por lo tanto, tiene una cuota, si no me equivoco en el cálculo, creo que es difícil, del 2,33%. Es decir, claramente por debajo de la cuota que tiene en PIB sobre la Unión Europea, que es aproximadamente un 7%. Y nosotros estamos también por debajo de esa cuota. Pero tenemos una esperanza. Siempre hay una esperanza. La innovación abre oportunidades grandes precisamente a las empresas pequeñas. ¿Y esto por qué? Nos lo dice este señor, que no sé si le conocéis, Vinod Khosla, que es un señor indio, nacido en Pune, trasladado a Estados Unidos y que creó, entre otras cosas, Sun Microsystems, y que es uno de los inversores más importantes del mundo en venture capital, en capital riesgo. Y este señor dice, las grandes compañías no inventaron Internet o Google, y muchos de los grandes cambios que se produjeron en el sector de telecomunicaciones, en esta reunión muy representado, eso no lo dice el señor Khosla, eso lo he dicho yo ahora, en esta reunión vienen de outsiders. El riesgo y la aceptación del fracaso son básicos para la innovación, pero los dinosaurios típicamente, rechazan, no es voz, que no sé quién es ese señor, sino rechazan ambos de esos riesgos. Por lo tanto, para lograr este gran salto adelante que necesitamos y colaborar con esa segunda imprescindible transformación vasca y no vasca, ¿qué va a hacer? Movilizar cinco capacidades de la sociedad vasca, que vamos a verla una tras otra. En primer lugar, capacidad enunciada por el Lehendakari, visión. Queremos hacer de Euskadi el referente europeo en innovación. Queremos situar, por lo tanto, a Euskadi en el podio en innovación. Y esto, queridos amigos, no es una utopía. Es un tema decisivo. ¿Por qué? Porque en la vida económica, quien sueña puede transformar. Esa es mi experiencia de 40 años. Quien sueña puede transformar. Quien no sueña solo puede aspirar a administrar lo que se ha recibido del pasado. Y hemos dicho que la herencia del pasado, la que viene de la primera transformación, no nos garantiza el futuro. Hay que soñar, queridos amigos, y romper ya con la percepción de lo que es hoy posible. Tenemos las capacidades suficientes, las instituciones, las personas, los planes y las ideas para aspirar al podio en innovación. Hay que decirlo con claridad y con rotundidad. No es una utopía, es un camino a seguir. Segunda capacidad, esto va de compromiso. ¿Compromiso de quién? De toda la sociedad vasca, pero no como ente abstracto, como personas que formamos esa sociedad. ¿Para qué? Para garantizarnos el mejor futuro económico y social, partiendo del buen presente de que ahora disfrutamos. Con este propósito, el primer objetivo de Innovasque, que está en sus estatutos, es liderar el proceso de transformación de Euskadi hacia una sociedad innovadora en todos los ámbitos, comprometiendo a todas y a todos con los valores asociados con la innovación y, muy importante, con el emprendizaje. Tercera capacidad que hay que poner en juego, programa. Como decía Anguita, esto es programa, programa, programa. Confiemos en que nos salga mejor que Anguita, pero bueno, programa, programa, vamos a decirlo cuatro veces, más que él, programa, programa, programa y programa, que nos permita dar un salto de gigante en innovación, un programa comprometido, que lo es, porque decir públicamente que te comprometes a ser el referente europeo es un programa comprometido, y un programa también comprometedor de voluntades que lo debe ser. El reto que nos planteamos, por lo tanto, desde un punto de vista racional, desde un punto de vista de ingeniero, que para calcular cuánto es 2 por 2 por 4 tiene que coger la regla de cálculo y le sale 3,90 y tantos, es un reto imposible de alcanzar. Es un reto imposible de alcanzar, pero la vida está hecho de retos imposibles de alcanzar. Os pongo uno de al lado, este que estamos hablando tanto, el Guggenheim. ¿Pero quién iba a soñar que el País Vasco podía tener, Bilbao podía tener un museo de referencia internacional al que en 10 años iban a venir 10 millones de personas? Que cuando dices que eres de Bilbao te dicen, el Guggenheim. ¿Quién podía soñar? Un reto imposible de alcanzar. hecho en una zona absolutamente degradada donde no había nada más que ratas y barcos que descargaban plátanos en mi época de universidad y cobertizos destruidos y con un puente horroroso por medio que ahora incluso parece bonito cuando le pones el museo al lado. Pero ¿quién creía que una Euskadi que tenía un 25% de paro en 20 años iba a alcanzar el pleno empleo, que lo han alcanzado poquísimas regiones europeas, que tenemos una tasa de paro del 3% y Europa tiene el 8 y algo por ciento? ¿Quién creía que eso era posible? Si nos lo hubiéramos puesto esas dos referencias como objetivos, hubiéramos dicho, oye, estáis locos, esto no se puede lograr, no se puede lograr. Pues queridos amigos, miremos atrás. No como la mujer de Lot para convertirnos en una estatua de sal. Y nos daremos cuenta que tenemos capacidades como país, como personas. Un país son personas, son ciudadanos, para conseguir hacer realidad objetivos que presuntamente, racionalmente, son imposibles de alcanzar. Pero para lograr esto, ¿qué necesitamos? Estimular a una sociedad rica, rica, y que por lo tanto, pues simplemente sin darle a los pedales, van a vivir como vivían los curas, vamos a vivir como los curas antaño. Hay que dar un impulso motivador, una sociedad romper con las consecuencias de las sociedades ricas mundiales, que no visualiza además el desafío futuro como fue el reto de supervivencia que teníamos en los años 80. Por lo tanto, queridos amigos, hay que romper con el conformismo, que no es suficiente lo que tenemos. No es suficiente lo que tenemos. Y tenemos que aspirar al podio en innovación sin conformarnos con ser una medianía como somos en estos momentos. Por lo tanto, fuera la cultura de la media, hemos terminado de compararnos en innovación con la media española, la media europea, y vamos a ponernos benchmark muy ambiciosos para poder aprender de los mejores y poder llegar algún día a estar como ellos. ¿Cómo? Cumpliendo los ambiciosos objetivos que tiene Innovas, cómo desarrollando la Secretaría Técnica del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación y cómo desarrollando otras actuaciones que se le puedan encomendar desde el Gobierno, las diputaciones, los socios de Innovas, de los cuales vamos a hablar a continuación. Vamos a trabajar en estos seis campos como Agencia Vasca de la Innovación, en innovación tecnológica, inicialmente es en estos seis campos, innovación social, todo lo no tecnológico, por lo tanto no va solo de bata blanca, va también de todo el ámbito de la innovación social, internacionalización del sistema vasco de innovación, transformación de empresas y organizaciones, emprendizaje, y vamos a hacer un esfuerzo gigantesco que es decisivo para movilizar a la sociedad de comunicación. Los pasos que tenemos hasta el 31 de diciembre son completar un reducido y potente equipo, parte del cual está aquí presente, poneros de pie los que sois de Innovas. Poneros de pie, hombre, poneros, que si no os voy a tener que levantar para que os vean. Hombre, que estamos ya cinco, o sea que aplaudirles. Vamos a nombrar la Junta Directiva definitiva el 19 de diciembre próximo, una Junta Directiva de 30, ahora voy a explicar ese detalle, esto de tres colectivos, que ahora comentamos, vamos a crear seis consejos ejecutivos, vamos a definir la proposición de valor que se ofrece, vamos a apoyar y desarrollar el llamamiento a la innovación en el País Vasco que hizo el Lehendakari antes de ayer, vamos a definir luego un programa 2008-2009 con el que daremos los primeros pasos para hacer la realidad nuestra visión de ser el referente europeo en materia de innovación. En un año 2008 que es el año de la innovación. El año 2008, lo anunció el Lehendakari también dentro del plan de ciencia, tecnología e innovación, va de innovar. Hay que hacer otras cosas, habrá que ir al fútbol, a misa, los que vayan a misa y cosas de ese tipo, pero el objetivo fundamental como sociedad es innovar. Cuarta, capacidad de equipo, trabajando todos juntos y de forma coordinada es obvio que se puede hacer mucho más. ¿Y qué equipo vamos a hacer? ¿De dónde viene ese equipo? El equipo viene de la oferta tecnológica y de servicios avanzados que tiene Euskadi. En estos momentos tenemos de esta procedentes de Saretec 93 socios. El equipo tiene que venir de la demanda empresarial y social que hay que incorporar ahora a Innovas, que tenemos la oferta, no tenemos la demanda dentro. Y el equipo viene de los facilitadores, es decir, del gobierno, las diputaciones forales, Confebask, las cámaras de comercio, los sindicatos, etcétera. Muy importante, encabezados por los líderes de sus respectivas organizaciones. Y la quinta capacidad es precisamente líderes. ¿Por qué líderes? ¿Por qué líderes? Porque el liderazgo es un ejercicio de transformación. Y los líderes son precisamente los que transforman la sociedad. ¿Y quiénes pueden ser líderes? ¿Yo puedo ser líder? Rotundamente sí. preguntaros a vosotros, ¿yo puedo ser líder? Rotundamente sí, todo el mundo puede ser líder. Porque el líder es alguien que tiene capacidad para visualizar una situación y poderla transformar. Por lo tanto, alguien que tenga ganas de transformar su propio puesto de trabajo, lo que es su pequeña tienda, su comercio, la forma de dar un servicio o simplemente de relacionarse con los demás, está ejerciendo una labor de liderazgo. Ese trabajo de liderazgo lo van a hacer a través de los socios. ¿Y por qué líderes? Porque necesitamos movilizar voluntades, alinear iniciativas, orientar estratégicas, enriquecer políticas privadas y públicas, y en definitiva porque necesitamos, para conseguir este objetivo, transformar a nuestra sociedad. ¿De dónde van a venir los socios de Innobasque? De tres niveles, digamos, de tres grandes caudales. Van a venir socios de integración. Saretec se ha integrado, se ha reconvertido en Innobasque. Estamos en estos momentos en negociaciones de integración con el clúster del conocimiento y Eurebolegoa. Por lo tanto, vamos a ser ya tres entidades fusionadas, por decirlo plásticamente, el 31 de diciembre, de federación con otras organizaciones que se mueven en el campo de la innovación. Hemos llegado a acuerdos con Euskalit. Euskalit se federa con Innobasque. Por lo tanto, manteniendo su personalidad jurídica, su marca, sus equipos, será Euskalit Innobasque. Hemos llegado a un acuerdo de federación ya con Gipuzkoa Berritzen, que es una iniciativa público-privada en Gipuzkoa, donde están las grandes empresas guipuzcoanas para desarrollar el concepto de innovación. Y vamos a trabajar en el campo de la colaboración, donde nos gustaría, hemos ofrecido acuerdos de colaboración profundos, en primer lugar al organizador principal de este evento, a la Esperi, que tiene que jugar un papel decisivo en este campo, codo con codo con Innobasque. En segundo lugar, al Instituto Vasco de Competitividad. En tercer término, a la Fundación Novia Salcedo, a UNESCO Echea, es decir, a muchas. Esto es un esfuerzo coral, por lo tanto. Un esfuerzo coral. Todo lo que ha hecho el País Vasco en la primera transformación procede de acumulación de iniciativas. Ha llegado el momento de consolidar iniciativas para tener más potencia de respuesta de cara al desafío que nos plantea la segunda transformación. Partiendo de los 93 socios que ahora somos socios tecnológicos, queremos llegar a 300 líderes asociados al final de este año, incorporando básicamente empresas, organizaciones de todo tipo, empresariales y sociales, administraciones públicas, etcétera. Y completado con el proceso de constitución en el que ahora estamos, formación de equipo, un mini equipo, pero muy potente profesionalmente, estructurar los órganos de gobierno, en el año 2008 me he puesto como objetivo personal llegar a 1000 líderes vascos integrados en este esfuerzo. Si os fijáis, hemos dicho que una de las limitaciones de nuestro país es que somos un país pequeño. 2.200.000 habitantes dividido entre 1000 líderes nos da a 2.200 personas por líder implicado en este proyecto. China, para poder hacer ese mismo esfuerzo, necesitaría 1.300.000 personas. 2.000 líderes caben en esta sala, o caben en la de arriba, hasta 2.500. 1.300.000 no hay ningún sitio donde meterlo. Por lo tanto, si ponemos en marcha las capacidades de personas que creen en este desafío y somos capaces de llegar a la sociedad, tenemos un gran éxito conseguido, con el objetivo de conseguir esta posición relevante. Termino ya. Un suspiro de alivio, por favor. Pensar que en estos momentos la comida está preparada desde la una, son las dos y un minuto. Yo creo que lo mejor es que no os vayáis a comer, porque tengo una segunda parte para los voluntarios que dura hasta las 3:30. Me ha dicho la consejera que siga, porque que a la gente le gustan estas cosas y tal y cual. Y así, muy importante, me ha dicho Mauri que así la organización pues ahorra la comida. Entonces, termino ya. El mundo tiene por delante un reto gigantesco que lo hemos comentado. El reto de transformarse más para hacer una realidad de fuerte progreso, pero que permita superar los problemas sensibles que os he tratado de definir con tres brochazos que en estos momentos tiene la humanidad. Euskadi ha completado con un gran éxito, que tenemos que celebrar, es un dato estadístico, un gran éxito, su primera gran transformación económica, y ahora tiene que ponerse en marcha para afrontar con éxito esta segunda gran transformación. Se trata, queridas amigas y amigos, de movilizar la totalidad de las capacidades que tiene esta sociedad, de todas las personas que tiene esta sociedad, organizaciones y del conjunto de la sociedad, ¿para qué? Para hacer del País Vasco, de nuestra Euskadi y de los amores, el referente europeo en innovación. En este acto, y para terminar, quiero hacer de corazón, un llamamiento personal en nombre de Innovas, a todas las instituciones, organizaciones, empresas y personas que quieran lograr ese objetivo de hacer Euskadi el referente europeo en materia de innovación, para que colaboren o se incorporen a Innovasco y hacer realidad este bonito proyecto, este necesario proyecto entre todos. Eskerrik asko, muchas gracias, muchas gracias.
Porque no va a haber preguntas. Muchas gracias, Pedro Luis, por este tan interesante, ameno y de máxima atención ponencia, porque ha sido una ponencia que todo el mundo estábamos, no nos podíamos perder detalle, porque a ver quién corría el riesgo de que le preguntase si no sabe la respuesta. O sea que vamos, yo creo que en ese sentido pleno al 100, ¿no? La verdad es que planteas una segunda transformación pues tremendamente interesante, muy ilusionante y que no exenta de riesgos, obviamente, pero yo creo que las oportunidades son claramente superiores a los riesgos que van a aparecer. Yo creo que siguiendo un poco el símil gastronómico que con el cual te hacía la introducción, tenemos una oportunidad de que esa otra nueva cocina vasca pues la generemos entre todos. Hablas del término colaboración, yo creo que es absolutamente imprescindible que esa innovación esté en los restaurantes públicos, en las instituciones, organismos públicos, en los restaurantes privados, nuestras empresas, y también en el resto de los hogares, porque como bien comentas, es un tema de toda la sociedad vasca, ¿no? Yo creo que así lo podemos conseguir. Yo desde luego me apunto al reto. Son las 2:10, deberíamos haber acabado un poco antes. La culpa no es tuya, Pedro Luis, es que se han ido retrasando los anteriores simplemente, y me han comunicado de la organización que desafortunadamente no vamos a tener la posibilidad de preguntar, con lo cual pues ya lo siento, pero nos debemos ir a comer porque a las 3 está la siguiente ponencia. Sí, pero Luis.
Bueno, en relación con las preguntas, quería decir, si me ha olvidado deciros, la Innovas está operativa desde hoy.
www.innovasque.com. Ahí tenéis un boletín de afiliación y un boletín también de preguntas. Cualquier tipo de pregunta, planteamiento, comentario o interés en unirse a este proyecto lo contestaremos, con lo cual cubriremos ese apartado de preguntas. Sin más, gracias.